La discusión sobre el proyecto de ley de negociación colectiva es muy importante para todos los empleadores y empleados del sector privado del país. Si bien la polémica parece política y lejana, la aprobación o no del proyecto va a incidir en el día a día de trabajadores y patrones. Los públicos ya tienen su ley. Ahora está en Cámara de Diputados el proyecto para los privados. Se está discutiendo en la Comisión de Legislación de Trabajo y aún no tiene aprobación de ninguna Cámara. Pero sobre todo la discusión está fuera del Parlamento. Allí las cámaras y el PIT-NT mueven sus piezas, citaron a los legisladores, se reúnen con los candidatos, realizan actividades para marcar su postura. Las cámaras no quieren la ley, el PIT-NT la considera básica y fundamental. ¿Cuáles son los puntos de discordia? ¿Cuáles en los que están de acuerdo? ¿Cómo están manejando las presiones y el lobby en este año electoral? Para tener ambas posturas estamos hoy con Milton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical del PIT-NT. Milton, buen día, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
Buen día y un saludo para toda la audiencia. Y bueno, aquí para contestar las preguntas y debatir un poco con Irrazábal.
Me parece muy bien. Gonzalo Irrazábal es asesor legal de la Cámara de Industria, está por parte de la Cámara de Industria, pero obviamente la voz ha sido muy similar y monolítica de todas las cámaras en esto. Irrazábal, gracias por venir también, por acompañarnos.
Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y pensar que es importante también la visión del sector empresarial.
Claro, sí, yo decía importante en realidad para todos los empleados, ¿no? A veces la discusión queda allí media lejana en las cúpulas empresariales o sindicales o políticas y todos los empleados al final estamos involucrados. Nos parecía interesante empezar por los argumentos de por qué sí, por qué no la necesidad de esta ley, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no tiene que haber una ley de negociación colectiva? Ese. Empezamos por donde quieran. Quizás Castellano, que está a favor de que exista, ¿no?, esta ley.
Yo creo que para que se comprenda claramente, es decir, qué es lo que se está discutiendo, porque también en estas circunstancias se entrevera muchas veces interés, el propio año electoral. Lo que está en discusión acá es la forma de cómo se fijan los salarios, las condiciones de trabajo y las categorías para todos los trabajos de la actividad privada. En Uruguay ha existido dos formas. Históricamente, del año 43, cuando se crea la ley de Consejo de Salario, hace 60 años que existen dos formas de fijar esos aspectos de las relaciones laborales que son tan importantes. Una a través de los regímenes de Consejo de Salario, es decir, la fijación en reuniones tripartitas, gobierno, empresarios, trabajadores, del salario, las condiciones de trabajo y las categorías. Ese sistema ha funcionado en algunos años, sí, y en otro lo que ha existido es la negociación libre y voluntaria, esa que hace que las partes, cuando pueden y quieren, negocien. Y así ha habido en este Uruguay las dos formas de negociación. Una época existían consejos de salario, en otras épocas venía otro presidente y no los convocaba. Y bueno, lo que está buscando esta ley, que estos dos sistemas que han funcionado, se resuelva de una forma definitiva los consejos de salario como el instrumento más válido. Y yo creo que acá no hay discusión, digo, si todos los trabajadores, los empresarios, en este país el mejor sistema ha sido cuando existen los consejos de salario, y cuando no existen, yo hago recuerdo lo que fue la década del 90, parte de la de 2000, cuando no hubo negociación colectiva, cómo se resolvían los salarios y las condiciones de trabajo en cada lugar y de empresa. Entonces, por lo tanto, esta ley lo único que busca simplemente es que los consejos de salario se queden en forma permanente, independiente de quién sea el presidente, porque con la actual legislación depende del Poder Ejecutivo su convocatoria. Entonces, lisa y llanamente lo que se busca es que esta ley convalide lo que hasta ahora ha sido la práctica habitual hace más de 60 años y que creo que todos los uruguayos de una forma u otra creemos que es la más conveniente.
Bien, Irrazábal, ¿por qué las cámaras empresariales no consideran adecuado que esta ley, en particular así como está escrita, sea la necesaria?
Bien, en primer lugar, las cámaras empresariales coinciden en la necesidad de una ley marco de negociación colectiva. ¿Por qué no esta ley? Porque viola convenios internacionales, porque ha sido observada por la Organización Internacional de Trabajo, la práctica y este proyecto de ley específicamente, porque viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución, porque no es equilibrada, no es justa, no regula los derechos de los empleadores, que también tienen derechos consagrados en la Constitución, como el derecho de propiedad, la libertad de comercio e industria, porque no establece el derecho, por ejemplo, a aquellos trabajadores que discrepen con alguna medida que haya sido decretada por aquellos que legítimamente así lo entienden, y porque no regula lo principal que el trabajador, que la empresa concede cuando negocia, que es la obligación de paz laboral. Entre otros aspectos que con toda seguridad en el correr de unos minutos bien hablaremos. Pero para aperitivo con esto es suficiente.
Bien, perfecto. Castellano, esto lo han marcado las cámaras empresariales. Ustedes trabajaron durante el proyecto de ley, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos? Y ahora vamos a escuchar a Razábal también centrándose en ellos. ¿Cuáles son los aspectos que ellos consideran que son ilegales y ustedes que consideran que no y que la OIT sí los está aprobando?
A ver, yo lo primero es si nosotros queremos que el instrumento Consejo de Salario, que es el instrumento que hemos usado hace más de 60 años, lo queremos como el instrumento para buscar las relaciones laborales y su regulación. Que las cámaras quieren algún proyecto de regulación, yo diría que tienen que demostrarlo. Yo en este tema y en este proyecto y en lo que es la negociación colectiva, entré hace 15 años a discutir con las cámaras, ahora me estoy volviendo blanco en cana, y no puedo resolver todavía que las cámaras tengan un proyecto concreto. ¿Los consejos salarios sirven o no sirven? ¿Cómo funcionan? Funcionan, se asientan las tres partes, regulan condiciones de trabajo, salario. En ningún momento en el país ni se violó la propiedad privada, ni se violó a nadie, ni generó ninguna circunstancia que genere dificultades. Esta situación de las cámaras, en el fondo, lo que están planteando es que no quieren ningún sistema de negociación colectiva y que el mejor sistema es el que no existe. Entonces, me parece que todos esos planteos que se hacen de que la propiedad privada, que esto y que lo otro, en ningún momento el proyecto y en ninguna circunstancia está diciendo que esas cosas se tengan en tela de juicio. A ver, en todos estos años, cuando han existido los consejos de salario, ¿ha habido algún elemento que ponga en tela de juicio o desestabilice una empresa? Al contrario, cuando no hubieron consejo de salario, ningún trabajador sabía cuando había un ajuste de sueldo, las condiciones de trabajo eran muy precarias, todo el mundo nos acordamos de las tercerizaciones, de las unipersonales, llegaron a haber más de 120.000 unipersonales registradas en el BPS y no eran trabajadores cuentapropistas, eran trabajadores que en sistema de dependencia las empresas buscaban hacer la moña para no pagar los aportes. Entonces me da la impresión que aquí en el problema de fondo es si queremos o no una regulación. ¿Qué quiere el PCNT o qué quieren los sindicatos? Que simplemente la regulación que lleva 60 años en la vida del país quede en forma permanente y no que quede, y vuelvo a insistir, lo demás me parece que son juegos de artificio que lo que buscan es que no exista nada.
Y Razábal, estos juegos de artificio que diste de Castellano, estas excusas que dice el PCNT tiene las cámaras empresariales para no tener ninguna ley de negociación colectiva, específicamente, ¿cuáles son? O las denuncias más importantes que tienen sobre la ley para ustedes, ¿cuáles son?
En primer lugar, la Organización Internacional de Trabajo se pronunció en concreto y específicamente sobre el punto. Si queremos violar lo que dispone la Organización Internacional del Trabajo, digámoslo. No lo dicen las cámaras empresariales, lo dice la OIT. Digámoslo, claro.
La última denuncia que ustedes hicieron quedó para tratar igual más adelante, ¿no?
Pero la Organización Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado sobre este sistema aún antes, en esta conferencia en el año 98, en el año 2009, perdón, ahora en junio, ya se ha pronunciado sobre el punto. Ya hay una observación formal al gobierno por esto que se quiere implementar.
¿Y por qué puntos en particular, por lo menos para que la gente tenga?
Por la negociación tripartita de las condiciones de trabajo. Precisamente por lo que por cómo ha venido funcionando los consejos de salarios. Precisamente por eso. Pero, nosotros siempre decimos que en esta ley es tan importante lo que está como lo que no está. Y no está, en forma exprofesa, una cantidad de aspectos. Entonces, yo creo que podemos perfectamente, en una ley que pretende ser un sistema, como lo dice la propia exposición de motivos, se puede regular el preaviso para tomar una determinada medida, se puede regular un procedimiento para la toma de medidas, se puede regular los quórum para la toma de medidas, se puede regular cómo se vota un servicio mínimo, la libertad de trabajo de los que no comparten una huelga. ¿Por qué no se regula eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no se regula? ¿Por qué se saca de eso? ¿Por qué se sacan estos aspectos de este proyecto? Hay una intención. Estamos de acuerdo con la regulación de la negociación colectiva. Hay una ley, la ley de 43. Quizás necesite alguna ayornamiento, pero alguna modificación. discutámosla, al amparo de que hay 36 normas laborales desde el 2005 a la fecha que no recoge ninguna los derechos de los empleadores. El contexto cambió.
Castellano, hablábamos antes, o decía Irrazábal, lo que está y observó la OIT. Ahora dice lo que no está y preguntan las cámaras por qué no están regulados esos aspectos en especial.
Bueno, vamos a ver de lo que observó la OIT primero y cuáles han sido las soluciones. Está bien, la obligación de negociar. Los empresarios quieren libre y voluntaria. Los uruguayos sabemos lo que ha sido libre y voluntaria. Libre y voluntaria fue después del 69-70, cuando se congelaron los salarios. Fue libre y voluntaria en la época de la dictadura. Fue libre y voluntaria a partir del gobierno de la calle, el segundo de Sanguinetti y el tercero de Valle. Y todos no acordamos lo que eran las negociaciones libre y voluntaria. La negociación libre y voluntaria es una negociación, por ejemplo, que en el 2005, cuando se instaló los consejos de salario, habían, no llegaba, creo que eran 28 o 29 convenios colectivos registrados. Terminamos la segunda ronda de consejo de salario con más de 220 convenios colectivos. Entonces, si la vida ha demostrado que algún marco de obligatoriedad de negociar, que no significa acordar, es necesario. Después habla de las condiciones de trabajo. Bueno, atendiendo a eso, nosotros le sugerimos al Poder Legislativo que esa frase la sacaran y pusieran que las condiciones de trabajo se resolvieran a través de común acuerdo. Pero las condiciones de trabajo, el que impuso las condiciones de trabajo en los consejos de salario, fue el gobierno de Sanguinetti. Entonces, y en aquel momento nadie pateó, se patea ahora porque dice lo mismo. De cualquier manera, estuvimos de acuerdo en que lo sacaran. Es decir, condiciones de trabajo no va más, así que no pueden seguir hablando los empresarios de las condiciones de trabajo.
Esto ya lo ha dicho Bonomi, había una nota en el diario las condiciones la semana de trabajo, pasada, que las condiciones de trabajo se atendía al pedido de los empresarios.
Como siempre por acuerdo.
Pero explique bien qué es esto de las condiciones de trabajo. Ahora vamos con Irrazábal, que es el acordar, además de los salarios, condiciones de trabajo.
Todos los consejos de salarios, si usted agarra cualquier convenio colectivo, tienen condiciones de trabajo, por ejemplo, ropa de lluvia, equipos de trabajo, tienen sistemas de licencia en algunos casos, tienen sistemas, es decir, de condiciones de higiene, salud, etcétera. Todo eso en la negociación del Consejo de Salario existe. Hasta ahora eso ha sido por acuerdo. Bueno, nosotros seguimos diciendo que sea por acuerdo. Si los empresarios no quieren, no hay esas inclusiones. Se sacó eso. Se plantearon el tema de las ocupaciones como un tema, una barbaridad que no podía estar en la ley. Muy bien, se sacaron las condiciones de las ocupaciones. Entonces ahora yo pregunto, las condiciones de trabajo están resueltas. Está resuelto que no estén las ocupaciones. Bueno, ¿cuál es el punto que, molesta para que no se apruebe este proyecto? Ahora se dice lo que no tiene. Bueno, aprobemos este proyecto y lo que no tiene lo discutamos.
Vamos antes con lo que tiene, entonces, Irrazábal, ¿cuáles son los puntos que quedan después de que el gobierno ha aceptado, o por lo menos eso parece, porque ahora se va a discutir en comisión y no ha pasado a la Cámara, que las condiciones de trabajo no sean parte de la negociación obligatoria y que ha aceptado algunos otros puntos de los empresarios? Por ejemplo, quitar estos capítulos, que eran los últimos, ¿no? Los que hablaban del tema de ocupación. Si no me equivoco, iban del 12, sí, del 12 en adelante, ¿no? Que son los de ocupación. ¿Cuáles son los puntos que falta quitar? No, perdón, del 21 en adelante, del 21 al 24 son los de ocupación que quitaron.
Primero, ha sido una práctica de esta administración, desde el año 2005 hasta la fecha, de poner sobre la mesa proyectos de ley para después corregir el tiro. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros hace 2 años que decimos que es importante regular lo que no está. Y si hace 15 años... no se decía nada de la negociación libre y voluntaria u otras afirmaciones no fueron rebatidas, lo cierto es que después de 36 normas que regulan una de las partes de una relación bilateral, bueno, parece justo, parece equilibrado, parece razonable que se regule. Eso en primer lugar, para que quede claro, porque parece que sea, que es desusado, que yo le diga a la gente, al escucha, al oyente de este programa, que es ilógico o absurdo que sepa cuándo va a tener una medida gremial, quién la decidió. Las medidas gremiales afectan a los trabajadores, por supuesto, a la empresa, por supuesto, pero también a la ciudadanía. ¿Es malo regular eso? ¿Por qué tiene que ser en otro proyecto de ley? Si esto crea un sistema, creemos sin duda que tiene que estar. Entonces no caigamos en el simplismo de discutir solo esto. Pero ya le digo una cosa, las condiciones de trabajo se sacaron del proyecto de ley porque hay una observación de la Organización Internacional de Trabajo. Por favor, no me van a hacer creer que en realidad fue voluntario. En segundo lugar...
¿No se da la reunión de Mujica con algunos empresarios en la chacra?
La Organización Internacional de Trabajo fue contundente, demasiado contundente en el pronunciamiento. Es más, instó al gobierno a que procediera en ese sentido. Después de eso, yo creo que los comentarios, valga la redundancia, huelgan. Pero en segundo lugar, que la negociación sea libre y voluntaria, no lo dicen las cámaras empresariales, lo dicen los convenios internacionales que el país firmó y que el país ratificó por una ley, con independencia del gobierno, de la historia, de lo que pasó hace 20 años o de lo que va a pasar dentro de 20 más. Lo dice la OIT. Eso es lo único que se está diciendo en este momento. La negociación libre y voluntaria, de acuerdo a lo que establece la OIT. Y si no se quiere acompañar lo que dice la Organización Internacional de Trabajo, pues que se diga, pero que no se le haga decir otra cosa.
Castellano, que quedaron algunas cosas pendientes allí. Así.
Digo, bueno, por lo menos me voy tranquilo ahora de mañana de que de este proyecto no hay crítica. Lo que hay es lo que le falta, de lo que tiene su contenido. Que si se cambió porque Mujica comió asado en la chacra o porque la OIT, es decir, esta norma que se modificó, que pusieron los gritos en el cielo los empresarios, ya lleva más de 10 años en Uruguay, y ¿alguien de ustedes sintió alguna vez una queja? No, pero no importa. Del contenido del proyecto no hay hoy discusión. Lo que hay es lo que falta. Bueno, discutamos lo que falta, pero aprovechemos para resolver esto que no empezó ahora. Yo insisto, nos juntábamos y con ellos también con Irazábal, que éramos más jóvenes los dos, cuando Analía Peña Irúa era la ministra de Trabajo. Entonces, por ese lado me parece que está claro. En segundo, insiste con los 36 proyectos que se aprobaron en esta legislación.
33 normas que ya regulan.
O 36. Bueno, ¿cuáles esas de 36 normas que afectan o ha afectado el sector empresarial? Por ejemplo, ¿afectó que las trabajadoras domésticas tengan consejo de salario? ¿Afectó que los trabajadores rurales por primera vez en la historia tengan una ley de 8 horas? ¿Afectó que se nos pusiera una norma de tercerizaciones que se decía que iba a fundir el país para que por lo menos las empresas fueran más serias cuando contrataban? Es decir, ¿cuáles son de esas 36 normas que efectivamente perjudican al sector empresarial? ¿Cuál? Vamos a ponerla y discutamos. Y si hay alguna de esas normas que no conocen, vamos junto al Parlamento y intentamos hablar para que la deroguen. Pero no hagamos cosas que me parece que no ayuden.
¿Están irrazables entonces de todo acuerdo con esta ley como quedaría? Como dice Castellano, así como quedaría, más allá de que quieren agregados, pero con las modificaciones que se le irían a hacer, ¿estarían de acuerdo en las cámaras?
Se tiene que poner en la ley lo que no está, pero aparte corregir lo que está. ¿Qué es lo que hay que corregir que está?
A ver.
La obligación, no debe existir obligación de negociar.
¿Cómo es hoy? Para explicarle un poco a la gente con el Consejo de Salarios. ¿Es obligatorio o no es obligatorio?
Hoy, por ejemplo, el Consejo de Salario funciona cuando el Poder Ejecutivo lo convoca. Que es obligación de negociar, no es obligación de acordar. Nadie está obligado a llegar al Consejo de Salario y resolver. Hoy el único que tiene facultad para convocarlo es el Presidente de la República. Hubo presidentes que los convocaron y presidentes que no. Lo que va a decir la ley...
El presidente este decidió después de 20 años sí convocarlo.
Sí, como lo resolvió Sanguinetti en su primera administración y después no lo resolvió. Lo que dice esta ley es que ahora los consejos de salario, independientemente de la facultad del Poder Ejecutivo que la sigue teniendo, los empresarios pueden un día convocarlo o podemos los trabajadores convocarlo. Y después nos podremos poner de acuerdo, ¿o no?
No es así, de ninguna manera. Esta ley lo que establece es la obligación de negociar, pero la obligación de sentarse a negociar va unido a cuál es el resultado. El resultado es que cuando yo me siento, si yo estoy en desacuerdo o alguna de las partes está en desacuerdo, va a votación. Entonces no es negociación colectiva. La negociación colectiva es un intercambio recíproco, son mutuas concesiones. Es el resultado de un acuerdo, valga la redundancia, no el resultado de una votación. Y acá hay votación siempre, en el Consejo Superior Tripartito que se crea y en los consejos de salario. El Consejo Superior Tripartito con mayoría de integrantes del Poder Ejecutivo. Esto consagra un intervencionismo, dirigismo, coparticipación del Estado en las decisiones de la empresa.
Ahora vamos a ese Consejo Superior Tripartito, pero quiero entender para Irrazábal, para las cámaras empresariales, ¿cuál sería entonces el mejor mecanismo, digamos?
Un mecanismo en que el Estado no intervenga, en que
no se... ¿Y no llame a Consejo de Salarios?
Se convoque los consejos de salarios, no estamos en desacuerdo con los consejos de salarios. Lo que no estamos de acuerdo es cómo los regula esta norma. Esta norma con intervención del Estado, con participación del Estado, con obligación de negociar y de votar. No, no, no. Eso es lo que consagra, eso es lo que modifica la ley del 43. Eso es lo que modifica la ley del 43. Y negociación colectiva siempre existió, aun cuando no existieran los consejos salarios. La UNRA, un sector metalúrgico importante, tuvo convenio colectivo, vaya si fue importante, sin la intervención del Estado y sin convocatoria, a nivel de empresa, de ramas de actividad, otros con un mecanismo bastante especial, como pueden ser la construcción. Pero sectores administrados, de precios administrados, sectores sin precios administrados, como los metalúrgicos, siempre tuvieron convenios colectivos, en mayor o en menor medida.
¿Siempre estuvieron esos convenios?
No, salvo los convenios que fueron, que eran obligatorios. Por ejemplo, ¿cuáles eran los convenios que existían obligatorios? El transporte, porque es un precio regulado. La industria láctea, porque la leche es regulada. La construcción, porque el Estado pesa enormemente en los precios, en las licitaciones. La salud privada, porque el precio de la mutualista es tarifada. En los sectores que no eran tarifados no existían. El convenio metalúrgico se firmó en el año 2003, a dos años del 2005. Del 90 al 2003, es decir, 13 años, los metalúrgicos no tuvieron convenio. Uh-huh. Entonces, los convenios existían para los lugares de empresas que podían tener fuerza para hacerlo. Los consejos de salario siempre votaron. ¿Pero qué votan los consejos? Votan el salario mínimo. Votan los salarios mínimos de categoría.
De cada sector.
Pero eso, es decir, no se quiere ni siquiera que haya salario mínimo. Es decir, me parece que no.
No se quiere ni siquiera. O sea, ¿cómo serían las negociaciones? Usted es el consejo de salario, porque ahora está de moda preguntar a los candidatos también, las cámaras empresariales, usted como asesor de la Cámara de Industria, ¿quieren consejos salarios como los que hay ahora, más allá de esta ley?
Siempre se participó de estos consejos de salarios, y justamente lo que se discutió fue que estuvieran presentes en los consejos salarios discutiendo en la mesa, como ha sucedido, condiciones de trabajo, porque se estaba violentando precisamente la ley. Justamente eso. Las condiciones de trabajo no deben ser discutidas en forma tripartita, no se ven discutidas ni siquiera en presencia del
Pero
Estado.
Las condiciones, ¿no?
En presencia del Estado. Mínimo. El salario mínimo nacional siempre se estuvo de acuerdo en esa ley de consejos salarios, que no se aplicaba de la forma que la misma establecía. Es una ley del año 43 que incluso, entre otras cosas, para que la audiencia sepa, la concurrencia allí debía ser por de los delegados de los dos sectores, de los dos actores sociales, debía ser por votación. Nunca se aplicó, por eso había un decreto que recogía eso y lo transformaba obligatorio, etcétera, etcétera. Algunos aspectos había que aggiornarlo precisamente para subsanar esos incumplimientos de la propia norma del 43, pero discutir un salario mínimo en forma tripartita, más allá de algún aspecto a corregir, eso no es el centro de lo que establece esta ley. Y yo creo que el amigo Castellano lo lleva al Consejo de Salario, y esta ley consagra muchísimas otras cosas más que ese, que es un aspecto,
cuál,
yo diría,
ejemplo,
menor.
Más, ya en el final, y bueno, más de que le molesta a las cámaras,
entre otras cosas. Siempre, claro, volvemos al brete, ¿no? Volvemos a lo que está en la ley. Pero la obligación de dar información sin ningún tipo de responsabilidad, garantizando una obligación de reserva y sin ningún tipo de responsabilidad para quien la toma.
En esas negociaciones la obligación de dar información de ambas partes. Digamos que las empresas no están de acuerdo en darla. Eso también no está en discusión y puede salir de la ley, ¿no?
Claro. Pero, digo, tiene que existir una obligación de responder civil, económica, patrimonialmente, por quien recibe esa información. Pero quizás la más importante es no queremos cogestión del Estado, no queremos participación del Estado en las decisiones de la empresa, y, entre otras cosas, y es las cosas más importantes, y cierro, es la obligación de paz laboral. Lo único que puede recibir el empresario a cambio es: no hay medidas gremiales.
A ver, estas dos últimas, entonces, Castellano, para el PNT, lo de la paz laboral y lo de la intervención del gobierno, el Consejo Superior Tripartito.
Pero a ver, los consejos del año 43, yo creo que ninguno éramos nacidos, me parece. Uh-huh. Yo nací en el 58 y debo ser de los más viejos que estoy acá. Ya la ley del Consejo de Salario dice 3, 2 y 2. Del año 43, 3 delegados del Poder Ejecutivo, 2 empresarios y 2 trabajadores. ¿Qué dice esta ley? 3, 2 y 2. No sé dónde decir. Ahora resulta que Esta propia ley del 43 nos ponemos los pelos de punta por la intervención del Estado. Es la misma que existió hace 60 años. Después la obligación, la paz.
La paz laboral.
La paz laboral es parte de los contenidos de la negociación. Todos los convenios, y agarren cualquiera de los 220 que tienen ahí, tienen cláusulas de paz, tienen cláusulas de controversia, tienen cláusulas de arbitraje, tienen millones de cláusulas de cómo se regulan las relaciones.
Cada uno en particular.
Y cada uno, y es parte del contenido de la negociación. Si mañana Irasaba está negociando conmigo una cosa y me dice, bueno, yo te doy tantas cosas, pero vos garantizame que con estas cosas, y pues yo voy y le firmo, Gonzalo Irasaba, te voy a recomendar paz laboral. Es decir, por favor, estamos hablando de temas que todas las cosas lo tienen. Eso es parte del contenido. El problema de fondo, hoy, y termino,
sí,
es una ley que sobre su contenido hoy nadie lo critica. Ahora empezamos a hablar de lo que no tiene. Hay tantas cosas que faltan en el país que, bueno, estamos dispuestos a conversar, como se lo dijimos en el Hotel Columbia hace unos días. Bueno, pongámonos arriba de la mesa y discutamos las cosas que le faltan.
¿Están en conversaciones entre las cámaras empresariales, el PCNT, mientras se da esta discusión en el Parlamento? ¿Hay conversaciones, reuniones de ustedes o solamente reuniones, digamos, con parlamentarios, con los candidatos políticos?
Siempre con los empresarios de este país, por suerte, las relaciones laborales se construyen sobre relaciones de conocimiento de muchos años. Nos cruzamos todos los días en distintos ámbitos, conversamos de estos temas, conversamos de otra. Creo que el Uruguay tiene una cultura de negociación y nosotros queremos profundizarla. Es decir, no va a haber grandes problemas con esta ley. Esta ley lo que hace es consagrar lo que existe ya, y creo que lo que existe le hace bien al país, le hace bien a todo el mundo.
Y Razábal, para terminar, ¿qué creen que va a pasar ustedes de las cámaras empresariales?
Nosotros aspiramos a que no se consagre una ley que viole la Constitución, a que no se consagre una ley que viole convenios internacionales, a que no se consagre una ley que no es justa, no es equilibrada, y justamente el equilibrio es la esencia de las relaciones laborales, a que no se sancione una ley que lo que busca es el acuerdo y tiene el germen, el virus del desacuerdo en la propia esencia. Una ley que busca el consenso, que no tiene consenso, yo le aseguro corta duración. Por definición, es una de las tantas normas laborales que quizás en el futuro no tenga aplicación, como no lo tuvo la ley del 43 en su esencia.
Milton Castellano, el PCNT, ¿qué piensa que va a pasar en los próximos días? Porque hasta el 15 de septiembre nada más hay actividad en el Parlamento, ¿no?
Yo creo y aspiro que la ley se apruebe, como se han aprobado otras leyes que decían que el país iba a fundir y que se iban a ir las inversiones, no sé cuántas cosas más iban a ir de Uruguay. Creo que esto no va a significar nada del otro mundo. Es consolidar estas cosas. La negociación colectiva que hace 40 años que existe igual. Y bueno, yo invitaría a hacer un nuevo debate sobre las 36 leyes que dice que se flechó la cancha. A ver efectivamente cuál de esas los empresarios se le paran los pelos de punta. Creo que esto va a ayudar. Todo el mundo sabe lo que significó la existencia del Consejo de Salario y lo que significó cuando no existían. Creo que todos lo sabemos y con eso creo que alcanza para que la audiencia y la población tengamos una opinión.
Milton Castellano, secretario de Negociación Colectiva de la Central Sindical del PCNT, doctor Gonzalo Irasaba, el asesor legal de la Cámara de Industrias, también representante por la voz de las cámaras empresariales que han tenido una voz monolítica al respecto. Les agradezco estos minutos aquí para poder entender más de ambas posiciones y para poder discutir de estos temas. Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.